Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la presente edición de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la representación el pasado marzo en Sevilla de la obra Invisibles por la Compañía de Teatro de la Inclusión Mujereando, de Reis Fundación. Tendremos como invitada a Carmen Tamayo, directora de Mujereando. El artículo seleccionado en Luna de Artículos se titula La disfuncionalidad en el desierto. Así son las escuelas especiales del pueblo saharaui, del que es autor el periodista Juan Miguel Vaquero, que ha sido publicado en La Marea. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la aprobación por la Comisión Europea de las fusiones de empresas agroquímicas para constituir oligopolios en el sector agrícola. En Mente y Cuerpo Sanos conoceremos cómo prevenir el cáncer de colon. Tendremos como invitado a Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colón España. Dohandem el Migrante es el espacio de SOS Racismo del País Valenciano que presenta Pap Bala. En la edición de hoy, Pap entrevistará a José Luis Villena, coordinador del libro Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, que nos hablará sobre el contenido de este volumen. Al Deu de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Toni Peruga entrevistará a Dani Redó y Víctor Ferrero, miembros del grupo musical Va de Bo, que nos hablarán sobre su última producción. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Begoña Castejón. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que el pasado 27 de marzo, en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, en Sevilla, la Compañía de Teatro de la Inclusión Mujer y Ando representó la obra Invisibles, con motivo del Día Mundial del Teatro. Nos acompaña Carmen Tamayo, directora de Mujereando y trabajadora social de Reis Fundación en Sevilla. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Qué es Reis Fundación?
Reis Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene presencia a nivel estatal, trabaja principalmente con personas en exclusión social y principalmente con personas sin hogar. Las siglas corresponden a Red de Apoyo a la Integración Social.
¿Y desarrolláis algunos programas en Reis Fundación?
Sí, también dependiendo de cada ciudad y dependiendo de cada recurso, pues se llevan a cabo unas actividades u otras. Aquí en Sevilla gestionamos un centro de día para personas sin hogar, tenemos nuestras propias actividades aquí dentro del centro. Tenemos un equipo de fútbol calle, cineforum, el servicio como puede ser una intervención individualizada de aquellas personas que quieran que se inicie con ellos una intervención. Y aparte de acceso a internet, taquillas, de un montón de recursos de los que dispone el centro.
Carmen, dices que tenéis delegaciones en diferentes partes de España. ¿Nos puedes nombrar algunas?
Sí, la sede principal está en Madrid, pero también tiene presencia en Cataluña, en Valencia, en Murcia y aquí en Andalucía, en Sevilla, Córdoba y también Málaga.
Si te parece, vamos ya a situar un poco al escuchante en cuanto a las personas sin hogar. En Sevilla, Carmen, ¿cuántas personas crees tú que hay sin hogar?
Hace poco se hizo un recuento para saber el número de personas sin hogar que había en la ciudad, un proyecto liderado por RAI Fundación, y salió una cifra, si no recuerdo mal, de 576 personas. Pero es cierto que los profesionales pensamos que el número es mucho mayor. En un conteo hay personas que no están a pie de vista, ¿no? Es decir, que están un poco escondidos para protegerse, entonces prevemos que el número es mayor.
¿Y entre esas personas cuántas mujeres calculáis que pueda haber?
De la cifra general que existe de personas sin hogar, el 20 o el 25% son mujeres. Pero lo cierto es que también es cierto que la mujer sufre una doble exclusión. Por un lado es mujer y por otro lado está en situación de calle. Entonces su situación es mucho peor que la del hombre.
¿Y se produce un incremento o decremento de las mujeres sin hogar en los últimos años?
Un incremento. El perfil de personas sin hogar ha cambiado en estos últimos años y el número de mujeres sin hogar ha aumentado. Al igual que también el perfil de hombres, cada vez gente más joven, a partir de los 18 años, y también personas con formación, con un alto nivel, con una cualificación académica alta.
¿Y conocéis las causas de que personas que están supuestamente integradas y normalizadas a la sociedad caigan en ese colectivo de personas sin hogar? ¿Cuáles son esas causas?
La principal es la falta de empleabilidad y de no tener una red de apoyo social en quien apoyarse ante momentos de dificultad que ha traído esta crisis económica. Yo me siento diariamente con un montón de personas que su único problema es la falta de empleo. Las personas sin hogar, principalmente los problemas eran temas de adicciones, salud mental, pero eso ha cambiado. Ahora la falta de empleo es una de las causas primordiales.
Si nos centramos concretamente en el colectivo de mujeres sin hogar, me imagino que la presencia de agresiones, robos, violaciones está muy presente.
Sí, existen muchos delitos de odio hacia este colectivo.
Y luego están más invisibilizadas que quizás que los hombres.
Sí, y además existen muchos prejuicios en torno a la mujer. Parece que la mujer que se encuentra en situación de calle es porque es mala madre, prostituta, se lo merece, sabrá Dios quién es, cuando se encuentra en esa situación. Y existe mucho prejuicio en torno a la mujer en situación de calle.
Carmen, si te parece, vamos a hablar ya sobre esa compañía de teatro de la inclusión que es Mujereando. ¿En qué año se creó?
Se creó en el 2013.
¿Y cómo surgió la idea?
Veíamos que no se estaba trabajando nada desde la perspectiva de género y que se necesitaba trabajar con ellas porque, aunque el número de mujeres en situación de calle es inferior al del hombre, es verdad que la situación de ellas en situación de calle es mucho peor por esa doble exclusión que existen. Son mujeres y aparte están en situación de calle. Propuse lo de trabajar a través del teatro porque creo que es una herramienta súper valiosa. Yo, aparte de haber estudiado trabajo social, también soy licenciada en arte dramático. Siempre es mi gran aliado el teatro. Y entonces lo propuse para ver si se enganchaba, porque es verdad que anteriormente se habían intentado otras actividades, pero no habían funcionado con ella. Empezamos con el teatro en el 2013 y vimos que les encantaba, que les enganchaba, que era algo a lo que acudían, porque además el número se incrementaba. Empezamos, me acuerdo, el primer día con 4 mujeres y en la segunda clase había 10, y así cada vez más. Entonces, pues vimos que era una herramienta súper válida, que funcionaba y que además les hacía mucho bien.
Entonces, ¿la finalidad cuál sería?
Utilizamos el teatro como herramienta terapéutica y lo que intentamos es que a través del teatro sanar y empoderarlas y trabajar aquellos bloqueos y todo aquello que le produce dolor, y potenciar todo aquello que le produce paz a través del teatro.
¿Y cómo llegan las mujeres a Raíz Fundación para participar en Mujereando?
Esto es un centro de día de baja exigencia. Entonces aquí vienen las personas que se encuentran en situación de calle, pues suelen venir para no estar tanto tiempo en la calle y aparte pues para acceder a todos los servicios que proporcionamos desde nuestro centro. Y aquí pues se les explica a todas las mujeres que llegan que existe este taller de teatro dirigido a mujeres y en el que pueden participar, y todas aquellas que quieren, se les dice los días de ensayo y demás, y para que acudan.
Carmen, ¿y en qué condiciones psicológicas y físicas llegan a ese centro de día estas mujeres que participan en el teatro Mujereando?
Psicológicamente llegan muy mal. Además, yo siempre digo que las clases son una catarsis, porque cuando llegan, vienen con tanto daño acumulado, porque ensayamos 2 veces en semana, entonces los días que no nos vemos llegan con un montón de daño y de dolor, y entonces es un espacio donde ellas escupen todo eso para que se queden más tranquilas. Entonces las clases siempre normalmente empiezan con mucho dolor, pero terminan con muy relajadas y se van contentas, se van empoderadas. Son mujeres que tienen tanto que decir al mundo porque han vivido experiencias tan duras que el teatro un poco les ayuda a buscar esa paz interior y reconciliarse con ese dolor para poder seguir adelante, porque es que si no sería imposible.
Desde 2013 que se creó Mujereando, ¿cuántas personas han pasado por la compañía de teatro?
Han pasado 47 mujeres desde entonces.
¿Y actualmente cuántas tenéis?
Ya llevamos un tiempo que la verdad que el grupo está bastante afianzado. Son 6 actrices, 6 mujeres, las que forman Mujereando.
¿Son de diferentes países?
Sí, ahora mismo hay una senegalesa, pero han pasado de distintos, de Venezuela, de Georgia, portuguesa, española también de distintas partes de España. Son mujeres de distintas nacionalidades y culturas, pero que residen aquí en Sevilla.
Si hablamos de las obras que habéis representado, una de ellas es ¿Por qué? ¿Qué queríais expresar en ¿Por qué?
Es un grito a basta ya con la violencia. Y es que tener en cuenta que el 90% de las mujeres que han pasado por Mujereando han sido víctimas de violencia machista. Entonces, eso fue un grito desesperado de basta ya de no más violencia. Las obras siempre está el folio en blanco. Yo digo que utilizamos el teatro como herramienta terapéutica, pero también como herramienta para denunciar y para sensibilizar. Ellas cuentan lo que quieren contar al mundo. Y en ese momento fue un grito a basta ya con la violencia machista.
Otra obra fue El quejío de una diosa.
Sí, en El quejío de una diosa, como yo las veía que tenía la autoestima tan bajita, pues empecé a trabajar con ella a través de qué diosa se veían ellas o qué diosa creían que eran ellas. Y al final nos dimos cuenta de que todas ellas tenían muchas diosas, no eran una única diosa. Y ahí empezamos a crear una historia, de contar la historia de una diosa, que en verdad es la historia de una mujer, y al final es una historia de una mujer o de una diosa pero que tiene retales de todas ellas, de todas las mujeres que participaron en ese proceso creativo. Y es una denuncia a este sistema patriarcal donde la mujer da la vida al hombre y donde aquí en esta ciudad sobre todo se venera a la Virgen de Rocío, a la Virgen Macarena, y no se cuida o se venera a la mujer que te ha dado la vida, que te ha parido, que está criando a tus hijos, que te ama.
Y la tercera obra es la que hemos hecho referencia a la presentación, Invisibles. ¿De qué trata?
Trata y denuncia ese dolor tan grande que sufren ciertas mujeres y que nadie quiere ver. Ese grito desesperado de cuando algo te duele tanto y ya no sabes cómo hacer para que te vean, ese dolor tan fuerte que te deja en la nada, que te deja vacía y que encima es invisible hacia los demás.
¿Y los textos de estas obras quién los escribe?
Es creación colectiva. Yo lo que hago es una técnica de que escriban sin pensar, que pongan palabras, sonido a eso que están sintiendo. Y luego yo con esos textos intento darle forma y buscaba la belleza. Principalmente los textos salen de ella, son suyos.
Carmen, ¿y cuál es la reacción del público cuando asiste a estas representaciones?
Se queda súper afectado, se emociona muchísimo. En todas nuestras actuaciones la gente llora, porque es un trabajo desde la verdad, le sale desde el alma. Y además el teatro hace con ella una cosa muy importante, que de ser un colectivo invisible, porque nadie les quiere ver, las convierte en protagonistas. Y ellas no desperdician esa oportunidad que les brinda el teatro para expresar y sacar hacia afuera todo eso que le produce tanto dolor. Ellas consiguen modificar al público y siempre nosotras cuando terminamos de actuar se crea como un foro donde la gente puede compartir con nosotras y demás. Y la gente, en esta última actuación del 27 de marzo, la gente no podía hablar, lloraba y quería hablar, pero la emoción les envolvía. Y te comento no de una persona, sino de 10, 12 personas que querían participar y les costaba hablar porque la emoción les envuelve y no pueden ni siquiera pronunciar palabras.
Has comentado anteriormente que los ensayos son semanales, pero ¿qué estructura sigues tú como responsable directora de esta compañía?
Ensayamos semanalmente dos veces o cuando tenemos actuaciones quedamos más. Pero aparte yo de liderar el proyecto este de Mujereando, aparte soy la técnica en intervención de todas ellas. Entonces, yo las veo casi a diario, a todas ellas, y sé perfectamente la historia de cada una de ellas. En el teatro yo me entero de muchas cosas que sentada en una mesa como trabajadora social, ella en un lado y en otro, no me enteraría. En el teatro, gracias a la herramienta del teatro, entiendo y comprendo muchísimas más cosas, llego mucho más allá. Como trabajadora social de cada una de ellas, trabajo normal de una trabajadora social, pero con mucho más datos que recopilo a través del teatro. Y en el teatro, las clases, ¿cómo las has vivido? Primero eso, aquí, ahora, ¿cómo está? Que cada una de rienda suelta cómo está en este preciso momento, instante. Dependiendo de cómo lleguen ese día, a veces tengo las clases preparadas, pero tengo que improvisar, porque depende de cómo las veas. Pero si todo más o menos va normal, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cada una de ellas? Que dé rienda suelta a esa sensación, esa emoción que ahora mismo tienen más predominante y las envuelve. Y luego trabajamos corporalmente para desfogar, para que un poco desconecten de esa realidad tan dura y luego ya empezamos a trabajar texto, improvisación o a ensayar lo que tenemos, a crear, depende.
Carmen, después de que estas actrices estén un tiempo en Mujereando, ¿cómo cambian sus vidas? ¿Qué dicen?
Lo que les pasa es que cuando llegan aquí al centro la gente viene ya muy agotada de haberlo intentado todo para salir adelante, para no terminar en situación de calle, o si están en calle llevan ya una trayectoria un poco ya larga de calle, se han abandonado porque lo han intentado todo y no salen. Entonces el teatro, una de las principales cosas que les proporciona es el empoderamiento y decir, venga, que sí, que salgo de esta, a tirar y a ponerse objetivos y irlos cumpliendo para poder salir de esta situación. De hecho, muchas mujeres que han pasado por Mujereando ahora mismo se encuentra totalmente ya reinsertadas en sociedad, con sus trabajos, sus vidas, con una vida totalmente, digamos, normalizada. Lo principal que les da el teatro es eso, el empoderamiento y fuerza y energía para tirar hacia adelante.
Tenéis diferentes colaboraciones, entre ellas está la de Estrella Morente y Luz Casal, ¿no?
Sí, Luz Casal en la primera performance, que hay un vídeo que nos grabó una comunidad creativa de aquí, de Sevilla, que se llama Cuenta 3, que colaboró con nosotros en grabar ese vídeo, editarlo y demás. Entonces, la performance al final, queríamos utilizar la canción de Luz Casal de Piensa en mí. Y nos pusimos en contacto con ella y nos cedieron los derechos para poderlo utilizar. tanto en el vídeo como en la performance. Y luego con el quejío de una diosa, en el proceso creativo compré el CD de Estrella Morente, porque yo sobre todo soy muy fan de su padre, de Enrique Morente, y en casi todas mis creaciones ha estado presente él. Y como le sacó un disco en homenaje a su padre, yo lo compré. Y lo trajo un día aquí al ensayo y le puse esa música para relajarla. Además fue un día muy duro, recuerdo perfectamente el día que fue, porque llegó una de las mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja y venía destrozada con toda la cara morada, un montón de golpes que había recibido y demás. Fue un día súper duro para nosotras. Y les puse esa música y se relajaron. Fue, la verdad, una clase muy mágica. Y entonces me di cuenta de que esa música les venía tan bien que tenía que estar en ese proceso creativo, tenía que estar en el resultado de la obra. Y entonces me puse en contacto con ella y también nos cedió los derechos de autor de su disco y es la banda sonora del quejido de una diosa.
Carmen, ¿se puede ver este vídeo en internet o alguna representación de la compañía Mujereando?
Sí, el vídeo de ¿por qué?, de esa primera performance que hicimos. Sí, si se pone en Vimeo Mujereando, aparece el vídeo, sí, se puede ver.
¿Y qué proyectos tenéis futuros la compañía Mujereando de Inclusión?
Estamos ahora mismo ensayando de nuevo el quejío de una diosa, porque faltan muchas mujeres que iniciaron ese proceso creativo y con las que se estrenó la obra. Entonces, pues las nuevas de la compañía, pues se las están aprendiendo, aparte están aportando mucho de ellas, estamos cambiando textos para hacerlos más suyos y queremos reestrenarla con estas nuevas mujeres. Y luego en mayo también tenemos una actuación con Invisibles en Córdoba. De momento esas dos actuaciones tenemos ahí previstas.
Y si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Llamándonos a la sede de aquí de Sevilla, 605-947-983.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, 605-947-983.
Carmen Tamayo, directora de Mujereando y trabajadora social de la Fundación Reis en Sevilla. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Sí, muchísimas gracias, sobre todo a vosotros por darnos voz y poder llegar a mucha más gente para que nos conozca. Y si tienen la oportunidad algún día de verla, yo les digo que no lo desaprovechen, porque la verdad que merece mucho la pena.
Un saludo, Carmen.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Disfuncionalidad en el desierto. Así son las escuelas especiales del pueblo saharaui, del que es autor el periodista Juan Miguel Vaquero, y que ha sido publicado en La Marea. Dice así. Las manos tintadas quedan impresas en hojas de papel. Un blanco impoluto, al instante manchado de ilusiones cromáticas, como la huella visible y multicolor de un mundo diferente. La estampa discurre en uno de los 5 centros educativos para alumnado con disfuncionalidad que hay en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia. Son las escuelas especiales del desierto y funcionan atadas al labor de la ayuda humanitaria. Cada día acuden 399 alumnos con 82 cuidadores, el 95% voluntarios. Los recursos para los colegios de los campamentos o wilayas de El Aaiún, Esmara, Dakhla, Auxerre y Bujador provienen de la solidaridad internacional, el 100%. Resume para La Marea el coordinador de Centros de la Discapacidad en el Ministerio de Bienestar Social de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, Mohamed Salen Hamoudi. El escaso margen de maniobra del gobierno saharaui no permite otras opciones. El mayor problema es la falta de personal especializado, apunta Arancha Chacón, de la Asociación Internacional de Observadores de Derechos Humanos. Otra dificultad añadida es el traslado de las personas desde las jaimas a los centros y la dependencia exterior, como prácticamente todo, con ayuda que cae a cuentagotas, repartida en material didáctico, transporte, alimentación. Más allá de los datos, hablar de un campo de refugiados en sí es un problema que, unido a niños y niñas con discapacidad sensorial e invidentes, necesita mucha entrega, responsabilidad y deseo de trabajar sin recibir nada a cambio. Cuenta el responsable del gobierno saharaui en el exilio. Para Hamoudi, el objetivo es ayudar a estas personas a ocupar su lugar en una sociedad a la cual pertenecen y ser partícipes de la lucha de liberación de su pueblo. Desde los centros de educación especial se ha contribuido no solo a la asistencia de estas personas, sino también a su desarrollo en la medida de sus posibilidades, ratifica Arancha Chacón. Los alumnos adquieren hábitos de autonomía personal y competencias para su integración social. Es la clave, dice, lograda con talleres de carpintería, costura o tricotaje, entre otros. Así, se pasa de una atención limitada tradicionalmente al ámbito familiar, a que la sociedad ponga otras expectativas en ellos. Aquí no crecen plantas ni árboles, pero florecen personas. La frase preside el colegio Smara, el único que funciona de modo independiente. Un caso singular, como su director, Bellema Fadel, al que gusta que le llamen por su apodo, Castro. Por lo de revolucionario, avisa. Bajo un puñado de atrevidas construcciones de adobe mantiene un sueño, que supera a diario un reguero de barreras. Si no se riega, no hay nada. Si no hay dinero, refiere. Si la ayuda humanitaria desaparece, no hay semillas que explotar. El cartel pintado a mano reluce como aviso para navegantes de un lugar donde la nada existe anegada de tierra y piedras. Todo sucede en mitad de la jamada. El árido paisaje pedregoso, uno de los más inhóspitos lugares del mundo. El desierto de los desiertos, le dicen. Un mundo duro, raído por el exilio externo, donde acatar las diferencias acaso resulte un ejercicio de habilidad vital, de supervivencia extrema, como demuestra Safia Maulud, Gala, Jadilla o Mariam, voluntarias que cuidan y enseñan en el colegio de Bojador, con escasos recursos y altas dosis de compromiso. La rúbrica del crecimiento personal y colectivo son las espontáneas sonrisas y abrazos de los alumnos. Los mismos que tintan sus manos para manchar de sueños multicolores esos papeles extrañamente blancos. Antes las familias no entendían bien qué significaba tener un hijo con problemas, cuenta Safia. Era visto casi como un castigo, explica, en un ejercicio de relativismo cultural que no deja atrás los avances de los últimos años en la comprensión de esta realidad y en la integración de las personas con discapacidad. También en el desierto, añade, se hace camino al andar. Atender a menores con discapacidad en un campo de refugiados es una tarea ardua, cuenta Alba Villén, periodista en África que trabaja además con asociaciones solidarias con el Sáhara. Sin embargo, continúa, las distintas wilayas cuentan con centros especializados que se nutren de proyectos solidarios para conseguir recursos y formación y así poder educar con dignidad a personas con capacidades diferentes. El sistema educativo saharaui es un modelo ejemplar si lo comparamos con el resto de campamentos de refugiados del mundo, incluso con muchos países de África que cuentan con muchos más recursos, dice Villén. La tasa de alfabetización de los refugiados saharauis supera el 90% de la población, una de las más altas de un continente que necesita mejorar mucho en materia educativa, confirma. La periodista destaca cómo la mujer jugó un papel determinante en un proceso marcado por el campo de batalla desde 1975 hasta 1991. Ella se encargó de levantar escuelas, hospitales y sostener una organización ciudadana encomiable. Y en la actualidad, ratifica, cientos de mujeres siguen participando y teniendo un papel protagonista en los centros escolares de los campamentos. En la tierra prestada por Argelia, todo depende en gran parte de la ayuda internacional, fletada en programas como Caravana por la Paz. Ahí, en mitad de la jamada, se erige un sistema que estaría totalmente cojo sin el esfuerzo y profesionalidad de los profesores saharauis que con recursos limitados consiguen día a día educar a miles de refugiados. Al final del camino, unos enfrentan la frustración ante la escasez de salidas profesionales en los campamentos. Otros, desde un mundo especial, pintan el mundo con sus manos para abrir autopistas de integración en el desierto de los desiertos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Disfuncionalidad en el desierto. Así son las escuelas especiales del pueblo saharaui, del que es autor el periodista Juan Miguel Vaquero y que ha sido publicado en La Marea. La Comisión Europea está autorizando las fusiones de grandes empresas agroquímicas como la compra por la estatal ChemChina de la suiza Syngenta o la fusión de las empresas estadounidenses Dow Chemical y DuPont. Además, se espera que la empresa química alemana Bayer compre próximamente al estadounidense Monsanto. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en pregunta a pie de calle sobre estas megacompañías. Escuchemos.
Yo creo que el tema este es muy complicado y grave, porque en el lado de la humanidad todas estas fusiones están haciendo multinacionales que lo único que hacen es enriquecerse y no mirar por la gente, por lo que puedan tomar, ser intoxicados. Productos alimenticios, la química que están metiendo, toda la mierda que están metiendo. Yo saco una conclusión al final, y es que el otro día dijeron en la charla de alimentación, somos mucha gente en el mundo, muchos habitantes, quieren cargarse la humanidad a costa de que ellos enriquecerse y matar a humanidad, matar pobres. En este caso sería matar a los pobres, y sería una forma como de, vamos a quitarnos que somos mucha gente en el mundo. Me gusta que los agricultores también protesten, tienen que protestar porque están haciendo ya cosa antinatural, y como es una cosa que nadie luego se revela, la gente parece hoy en día que está con la pastilla de la droga, de que la comida que hoy en día, que es muy buena, y es mentira. Todo lo que se nos está metiendo es veneno, química y productos que están matando a la gente, y la gente parece que es tan feliz, pero luego no sabéis que esto a la larga va a producir en vuestra salud, empeorar vuestra situación de salud. Nadie es consciente, nadie hace por revelarse decir, ¿qué hacemos con nuestra salud? Nos están matando. La gente no es consciente. Antiguamente estas cosas no ocurrían, la gente vivía muchos años porque había una vida más sana, pero ahora está cayendo mucha gente, nos está matando mucha gente, gente joven y todo, y esto es una problemática que hay que solucionar. Y si la gente no se revela y sale a la calle a protestar de estas cosas que para muchos piensan que es una chorrada, que no es una chorrada, tenemos que hacer una unión, porque si no esto nos van a matar en 4 días y hay que impedirlo.
Me parece bastante mal, porque es bastante peligroso que 3 empresas tengan el 70% del control, intereses económicos detrás, que probablemente les interese a ellos aprobarlo. Lo controlan todo el mercado. Tienen el poder ellos y no nosotros. Hay que luchar por los derechos de estas personas que se dedican al campo y cada vez son menos, para que se lo queden multinacionales para controlar la producción de alimentos y transgénicos, porque Monsanto utiliza mucho los transgénicos. La ciudadanía no es consciente de nada de esto, porque son temas que no despiertan ningún tipo de interés, porque así supongo que quieren, porque no se les educa en ecología ni en nada sobre el medio ambiente. Entonces no, la ciudadanía no es consciente de esto. Cuando yo iba al colegio a mí nunca se me hablaba de esto, pero ni del cambio climático, ni siquiera. Entonces, mucho menos de transgénicos o no transgénicos. Y no, se fomenta la educación en el medio ambiente. Sobre los transgénicos, si están muy regulados, puedo ver un punto positivo en ellos, pero en la forma en la que están regulados ahora mismo no, estoy bastante en contra de los transgénicos. El ser humano está jugando un poco a modificar todo lo que existe de la naturaleza. Entonces es bastante peligroso, porque al final el medio pues va a estar totalmente modificado y no sabemos las consecuencias reales que eso puede ocasionar.
No debía de favorecerla desde el punto de vista de que hay que proteger el medio ambiente y hay que proteger también a la clase trabajadora y a todo el mundo. O sea que no estoy en absoluto de acuerdo. Al margen de que controlarán lo que se tiene que sembrar y lo que es bueno y lo que es malo, a los agricultores marcarán un precio que al mismo tiempo perjudicará al agricultor y al mismo tiempo al consumidor. El consumidor será el último perjudicado y el agricultor como consumidor también. Con el tomate, con la naranja, con todo, se produce lo que quieren y entonces no se produce lo que más calidad tiene, sino lo que interesa al mercado. No lo que interesa al mercado como consumidor, sino al mercado como controlador de la propiedad. A la agricultura ecológica le perjudicará notoriamente. La agricultura ecológica utiliza unos medios que son mucho más caros y al mismo tiempo pues solamente las clases privilegiadas podrán acceder a ese tipo de alimentos, porque será un producto en comparación mucho más caro que el otro. Todo perjudicará al menos económicamente preparado. Al incrementarse la producción de los países que controlen el mercado, los países indígenas se van a quedar diezmados, se van a quedar en una pobreza total. Hoy en día los medios de comunicación controlan, a no ser en emisoras así minoritarias como Radio Clara, que se puede sintonizar, no tienen las ayudas que tienen por medio de publicidad y todo, que tiene Radio Clara, naturalmente eso solo se puede escuchar en emisoras minoritarias. En emisoras minoritarias que al mismo tiempo cuentan con menos medios que la cadena SER o que Onda Cero o que Popular, o sea, que estamos en manos de saberse lo que ellos quieren.
Lo de las semillas y todo eso no me parece bien, que controlen todo eso porque tenemos que tener libertad.
No me hace ninguna gracia, pues es que lo veo lógico dentro de la dinámica que lleva la Unión Europea. Vamos, yo sería contrario a eso. Al consumidor, evidentemente, por motivos de salud, económicamente podría ser también. Al agricultor, económicamente está clarísimo, o sea, le va a estrangular, entonces va a depender cada vez más de las empresas multinacionales. De cara a los países llamados subdesarrollados, las comunidades indígenas, etcétera, por supuesto les va a desfavorecer todavía más porque les va a causar el empobrecimiento vía transformación de la agricultura desde el punto de vista extensivo capitalista, les va a fastidiar su soberanía alimentaria, etcétera. La agricultura ecológica es la agricultura que debería de ser la normal, por lo menos la agricultura que se ha llamado a veces tradicional, evitando la producción intensiva en base a productos genéticamente modificados, el uso abusivo de nitrogenados, de fitosanitarios, etcétera. Debería de ser la agricultura normalizada. La ciudadanía no está suficientemente informada, entonces la primera cuestión sería proporcionarle una mayor información al respecto, es decir, a partir de ahí participar en campañas en contra de esta situación. Los medios de comunicación habituales son masivos. Primero, que tienen mucha relación con el capital que está imbricado en las multinacionales. Por supuesto, a través de las entidades financieras también. Eso hace que la información normalmente tenga un sesgo importante en este tipo de medios masivos. Yo soy vegano desde hace unos años, entonces empecé por una cuestión simplemente de salud, pero poco a poco, a través de lecturas y de contactos con gente y demás, pues fui llegando a la conclusión de que el tipo de alimentación, como decía no sé quién, es el acto más político que hay. La explotación de los animales está muy conectada con el tipo de sociedad en la que vivimos. Por supuesto, eso tiene unas repercusiones en el tema ecológico, pero también en la propia dominación en general, el auge del veganismo, entre comillas, dentro de lo minoritario que todavía es, pero la gente pues va tomando conciencia de este tipo de cosas.
Evidentemente estoy en contra. Tenemos varios problemas. El primero de ellos es que mientras el sistema sea el que es, mientras el sistema del capital funcione así y el neoliberalismo impere, no en Europa, en el mundo, las cosas no van a cambiar. Entonces lo primero que tenemos que cambiar es eso. Al tiempo tenemos que hacer presión para cambiar dos cosas. El tema de las semillas, porque puede llegar el momento en que nos encontremos que no hay. Hay varios institutos en Europa, estatales, en Alemania, creo que todos los países tienen el suyo. En Alemania hay uno muy grande, en el cual guardan semillas de varias especies de cada uno de los alimentos que tenemos, porque puede llegar el momento en que nos encontremos que solamente las de Monsanto son las que valen y entonces nos cueste más comer que hoy en día comprar gasolina. El otro tema del resto de empresas, sabes que ahora el tratado TTIP no se ha firmado de momento, pero el problema es que van a intentarlo de otra manera y de mil formas. Si no cambiamos el sistema, estamos perdidos. Ellos tienen ese tratado para poder imponer sus medidas y para poder imponer su sistema de economía, que consiste en que en el que ya está prácticamente funcionando todo el mundo, el 1% de la población tiene la riqueza del resto de la humanidad. Es una salvajada. Los países ya están empobrecidos, no van a salir de ahí. Si no cambiamos el sistema, África, por ejemplo, es un continente entero que no va a salir de ahí. Y no solo África, en Sudamérica tiene graves problemas casi todos los países sudamericanos. Cualquier sitio, pues está el mundo podrido en ese sentido. Compro en una cooperativa ecológica, hay muchas, y para empezar, para mantener, para el mientras tanto, no está mal. Pero si no cambiamos el sistema, no cambiará nada. O sea, nosotros no tenemos más remedio que luchar por un cambio del sistema económico mundial. Si no lo hacemos, si no hay cambio, estamos perdidos. No saldremos. Habrá una crisis ecológica. Tenemos que cambiar el sistema. La ciudadanía no es consciente de nada. La ciudadanía está viendo al partido. La gente que está como tú a pie de calle, o con la radio, o con los medios, o con tu propia vida. Yo creo que es un problema también bastante individual. Cada uno tiene que cambiar su propia vida. Pienso que hay muchísima gente que a nivel individual va haciendo cosas, pero tiene que aumentar muchísimo. Mira, hace 20 años no existían contenedores para reciclar. Ahora una parte importante de la población está mentalizada en que al menos el plástico y el vidrio hay que tirarlo en su sitio. Pero falta mucho, falta muchísimo. Y creo que a nivel individual, pues la gente tiene que ir viendo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en salud, tú puedes comprar en Mercadona o en Consum, muchas cosas se compran así, no podemos vivir de otra manera, las compramos allí. Pero está claro que hay una enorme cantidad de productos que tienen, voy a ponerte un ejemplo, que está de moda, aceite de palma. Y al mismo tiempo tenemos varios hospitales llenos de enfermos de cáncer. Y no sabemos por qué, tendremos que empezar a pensarlo. A lo mejor cuando te toca de cerca es cuando empiezas a pensar y dices, joder, si he tenido cáncer tendré que cambiar de alimentación. Y entonces empiezas a pensar dónde encontrarla. Y te encuentras que hay gente que está cultivando. Yo compro en una cooperativa y me va muy bien. Son verduras fantásticas, no me cuestan más caro, porque la gente dice, es que comprar sano es muy caro, relativamente. Sale más caro estar enfermo.
Iniciamos el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salida Tiempo Radio para hablar sobre el cáncer colorrectal, que es la segunda causa de muerte por cáncer en España en hombres después del de pulmón y también la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres detrás del de mama. Tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colon España. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la Asociación Europa Colon España?
Es una asociación que hace piña con otras 27 asociaciones europeas bajo el paraguas de una sola asociación que se llama Europa Colon, y esto no es delegación, sino que es independiente de la central, pero que tenemos vinculación con el resto de Europa a través de asociaciones hermanas. Y nos dedicamos a estudiar, a analizar y a tratar de difundir la prevención en nuestra enfermedad y defender los derechos de los que caen en esta red del cáncer, que puede ser el cáncer de colon o de recto.
¿Algunos programas que estéis ahora desarrollando?
Pues sí, estamos desarrollando tres programas. Por falta de apoyo económico, pues nos movemos por ahora en tres regiones nada más. y los programas que tenemos en nuestras regiones es uno de concienciación social en hospitales, donde los propios médicos de los hospitales dan una proyección de lo que es la enfermedad y cómo se le aplica a la población en general, y eso va dirigido pues a enfermos y familiares. Luego tenemos otro programa que va dirigido a gente mayor, a gente ya de más de 50 años, que, como sabéis, es el grupo de riesgo en esta enfermedad, aunque es una enfermedad que se pueda producir también antes de esas edades, lo más frecuente y lo más común es que se presente a partir de los 50 años. Entonces, esto que le llamamos difusión en centros de mayores, a lo que se va es, más que nada, a tratar de que evites la enfermedad, aconsejar normas, hábitos de vida saludables, de tal forma que puedas evitar la enfermedad. Y por último, estamos poniendo en pie un tercer programa, que es el de adherencia a los cribados de sangre ocultaneces que hacen en las distintas comunidades autónomas. El cribado de sangre ocultaneces es una prueba diagnóstica que se le hace al grupo de riesgo y que cuando da positivo hay que hacer posteriormente una colonoscopia. El problema que presenta eso, independientemente de un problema que pueda haber en las comunidades donde no se ha puesto en marcha, es que donde sí se pone en marcha, a lo mejor la adherencia no es tan alta como quisiéramos. La adherencia quiere decir el número de personas que son invitadas a acudir al programa y resulta que no van, porque dicen, si yo no me encuentro mal, ¿por qué voy a hacerme un análisis, un test de sangre ocultaneces? No me encuentro mal, pues voy a estar bien.
Vamos a intentar ya acceder al cáncer de colon. El colon y el recto está en el abdomen, pero ¿qué tamaño tiene el colon y el recto en centímetros aproximadamente?
El recto tiene aproximadamente como unos 15 centímetros, 20 como mucho, porque es el depósito donde se queda todo el resto de las heces que el colon ha ido exprimiendo, ha ido deshidratando y ha ido solidificando para que luego se deposite ahí y 24, 48 o 12 horas después pues ya se expulsen por el recto. Entonces el recto es un reservorio que puede ser de 15, 20 centímetros y el colon es aproximadamente un metro, metro 20, que es por donde después del intestino delgado se va acumulando ya todo sobrante de lo que se ha digerido y se va deshidratando y se va convirtiendo en eso una masa sólida que es la que defecamos, es decir, la caca.
Tiene ese colon diferentes divisiones, ciego, colon ascendente, transverso, sí, descendiente y el sigma, ¿es así?
Efectivamente, sí, sí, son la parte izquierda según se le mira, la parte de arriba, la parte derecha y la parte que conecta con el recto.
Si tuviéramos que definir cómo se produce el cáncer, es una división totalmente descontrolada de las células, ¿no?
Como dice un amigo mío, el cáncer es una exageración de vida. Es decir, que es que las células nuestras, no ninguna que nos invadan, que no lo haya contagiado alguien, ni nada de eso, sino que nuestras propias células de repente se ponen a crecer exageradamente, de forma que no se controlan y entonces se tumorizan y se hacen malignas y se comen todo lo que hay alrededor. Son depredadoras.
Entonces, si se produce en esa zona del colon rectal, se denomina así cáncer de colon, ¿no?
Cáncer de colon y cáncer de recto, pero para evitar, como desde el punto de vista de diagnóstico es muy semejante, el cáncer colorrectal se diagnostica como cáncer colorrectal, aunque está situado o en todo el metro, metro 20 del colon o en los 20 centímetros del recto. Entonces todo se considera cáncer colorrectal, aunque luego se especifica que es o de colon o de recto. También dentro del colon puede ser que en colon ascendente, como bien has dicho, en colon transverso, en colon descendente y en el sigma. Es decir, hay distintos tipos de cánceres en distintas situaciones dentro del colon y del recto.
Emilio, hay un riesgo de que esas células malignas vayan al torrente sanguíneo, ¿no?
Sí, naturalmente. O sea, eso, cualquier tipo de cáncer, se produce una situación en la que una vez operado y quitado el tumor, posteriormente, cuando ya se ha recibido a lo mejor quimioterapia, si es que ha habido necesidad de recibirla, o se ha recibido radioterapia, algunas moléculas, algunas partículas de la enfermedad se han quedado dispersas dentro de nuestro riego sanguíneo, porque no se puede evitar que algo que va en la sangre pues se pueda quitar 100%.
Y se puede producir, bueno, pues, esa metástasis, ¿no?, que afecta a otros órganos.
Efectivamente, se puede producir una metástasis, se puede producir una recidiva. Recidiva es el nombre que emplean los médicos para hablar de recaídas, que es como hablamos los que no somos médicos. O sea, una recidiva es una recaída, pero la metástasis es que esas células se trasladan o al hígado, o al pulmón, o a huesos o a otras partes del cuerpo, donde se alojan allí y crean otro tumor.
Emilio, en España, ¿cuántos casos se diagnostican de este tipo de cáncer anualmente, nuevos?
Más de 40.000, o sea, hay cifras que hablan de 41.151 exactamente, y hay otras que hablan incluso de 45.000. A mí me gusta hablar de más de 40.000 porque eso me da una seguridad absoluta de que estamos hablando de lo mismo. Hace 4 o 5 años, las últimas estadísticas hablaban de 36.000. Es decir, que va increciendo.
¿Es cierto que casi la mitad mueren con esta enfermedad?
Muere como un 40% de los diagnosticados mueren. Lo que sucede es que la gran ventaja de esta enfermedad es que es una enfermedad no solo evitable, con hábitos de vida saludable, pero eso es una evitación tanto fuera de lo común, porque nadie, porque le digan que a lo mejor evitas tener un cáncer o que a lo mejor evitas tener no sé qué, vas a llevar a otro tipo de vida. El tipo de vida es el que es y habrá que aguantar. Pero la prevención, la gran ventaja que tiene, es decir, someterse a los cribados de sangre oculta en heces, sí que tiene la gran ventaja de que detecta el cáncer cuando todavía está en estadios cortos, en estadio 1, estadio 2, estadio 3, o incluso no ha llegado al estadio 4. Cuando el cáncer es de estadio 4, el 95% de los diagnósticos son mortales. Cuando está en estadio 3, es entre el 75 y 85% de cánceres mortales. Cuando lo sitúas en el estadio 1, es decir, lo coges al principio, a lo mejor no hace falta ni que te operen. En la misma colonoscopia te quitan los pólipos y eso ya no te da cáncer, por lo menos hasta unos años después, en el supuesto de que te vaya a dar.
Emilio, ¿quién puede desarrollar ese tipo de cáncer de colon?
Cualquier persona que tenga más de 50 años, tanto hombres como mujeres. Hasta los últimos años era ligeramente superior la cifra de hombres que de mujeres, pero lamentablemente para ellas nos estamos igualando.
¿Hay una predisposición genética?
Es una enfermedad genética, pero no tiene por qué haber una predisposición genética. Es decir, esto en el menor de los casos, no es que no los haya, pero en el menor de los casos es hereditario. Pero sin embargo sí que es probable de que pueda tener influencia el hecho de que familiares tuyos en primero o segundo grado, familiares directos, si se les ha producido un diagnóstico de cáncer de colon, pues se te pueda producir a ti también. De tal manera que se recomienda que a los que se les ha producido a cualquiera un cáncer de colon, se le ha diagnosticado, sea la edad que sea, a todos sus familiares en primer y segundo grado se les recomienda que 10 años antes de la fecha en la que se le ha diagnosticado empiecen a hacerse pruebas ya de sangre oculta en heces o de colonoscopia si es posible. Eso quiere decir que si a un hermano mío se le ha diagnosticado un cáncer de colon a los 40 años, todos los hermanos cuando cumplan 30 años deberíamos hacernos esas pruebas.
¿Es cierto, Emilio, que el 90% de los casos que producen este cáncer son factores ambientales?
Los factores ambientales y estresantes pueden tener influencia en este cáncer como en otros muchos, pero no son determinantes. O sea, no se ve causa determinante absoluta en este tipo de cáncer. Es decir, hay muchas cosas que probablemente coadyuven, que puedan predisponer o puedan acelerar el que se te pueda producir este cáncer, pero no es que si haces esto te vaya a dar cáncer de colon. No es una relación causa-efecto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que probablemente aceleren esta situación cancerígena para este cáncer y para otros cánceres. Los hábitos de vida saludables tienen relación con todo, el estrés tiene relación con todo, el medio ambiente tiene relación con todo, el tabaco tiene relación con todo y el alcohol también. Lo que pasa es que ni el tabaco, ni el alcohol, ni el modo de vida, ni todo eso produce cáncer, puede ayudar a producir cáncer.
Estamos hablando, Emilio, de factores de riesgo. Ya has dicho algunos, como por ejemplo la edad, tener adenomas, tener antecedentes familiares, pero por ejemplo padecer enfermedades intestinales crónicas como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿también puede ser un factor?
Sí, por supuesto.
Y luego otro elemento también, como tú decías, importante, es ese factor ambiental. La dieta es una cuestión importante también, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco.
Sí. Los hábitos de vida saludables son importantes para todo tipo de patologías y sobre todo para esta, naturalmente.
Si hacemos referencia a la dieta, ¿qué dieta sería la recomendable?
No porque estemos en España, pero la dieta mediterránea es la absoluta genialidad en cuestiones alimenticias. Pero además, el hidratarse bien, que no es el típico consumo de los 2 litros de agua, eso no es tan exacto como se pretende. Hay que beber agua en las comidas y todo esto, y hay que dosificarse de líquidos en las comidas, pero la ingesta de líquidos y de agua se produce también comiendo verduras y comiendo fruta, pues las frutas y las verduras llevan agua, además de que son fibra y ayudan a limpiar el intestino. Es decir, la vida saludable y el antisedentarismo, es decir, el no chuparte las 4 o 5 horas presentarte delante de una televisión a ver programas de televisión o películas o lo que se te antoje, sino llevar una vida más o menos activa, de tener movimiento, de tener actividad. Y si estás en la oficina y tienes que estar 8 horas sentado en la oficina, pues cada 2 o 3 horas date un paseo. A salir a la calle y dices que vas a fumar, luego no enciendes ningún cigarrillo, pero por lo menos sales a la calle y vuelves a subir, si es posible, andando las escaleras hasta la oficina.
¿Consumir, por ejemplo, carne roja y grasa animal es un factor coadyuvante de aumentar el riesgo de tener cáncer?
Si lo consumes todos los días, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que ni los bolsillos dan para consumirlo todos los días, ni apetece tampoco comer eso todos los días. Yo le diría a la gente que hiciera una vida absolutamente normal en cuanto a eso. O sea, meterte entre pecho y espalda un chuletón una vez cada 15 días o una vez a la semana, pues no viene nada mal. Y si lo haces a la brasa, pues hay que procurar no quemar la carne, que forme parte del hábito saludable de vida. No puedes hacer tampoco radicalmente, yo me quito de esto y esto no lo vuelvo a tratar, porque el hombre es un animal que es omnívoro, o sea que comemos de todo. Y si hemos de comer de todo, pues debemos comer de todo, pero en su justa proporción.
¿Consumir pescado, algún tipo de pescado determinado, es un factor que puede proteger para no tener cáncer de colon?
Proteger no protege nada. Lo que pasa es que consumir pescado evita el tener que consumir carne. Como consumes proteínas vía pescado, pues no consumes proteínas vía carne roja. También puedes consumir proteínas vía ave, vía conejo, vía otro tipo de animales. Pero es decir, el consumo de proteínas es necesario.
Emilio, vamos, si te parece, a hablar de síntomas. ¿Se puede tener cáncer sin síntomas?
El cáncer colorrectal puede no darte síntomas hasta que no sea irreversible. Ese es el grave problema que tiene esta enfermedad en los que no se adhieren a los programas de cribado. Quiere decir que es una enfermedad latente, que no da la cara hasta los 10 años que ha empezado. Y hay una forma muy fácil de saber si vas a llegar a tener esa enfermedad con el desarrollo de tu propia vida, es decir, dentro de 10 años, y es haciéndote un test de sangre oculta neces. Si ese test de sangre oculta neces da a nivel de laboratorio, es decir, no porque lo veas tú en la deposición que has hecho, sino que a nivel de laboratorio se ven muestras de sangre en esa deposición, hacen un análisis y dicen, este señor en la deposición ha dado sangre, vamos a hacer una colonoscopia. Y en esa colonoscopia es ya donde se determina si realmente esta persona, este hombre o esta mujer, tiene un cáncer de colon o va a tener un cáncer de colon. Y entonces, a lo mejor se le evita porque no se le deja progresar a esos pólipos que tiene, o a lo mejor simplemente dicen, este no tiene nada de esto, sino que lo que tiene es una hemorroide.
Uno de los síntomas, como dices, es tener sangre en las heces, pero hay otros también.
Sí, sí, naturalmente.
Como, por ejemplo, el cambio de defecaciones podría ser otro síntoma a destacar para consultar al médico.
Cuando estás acostumbrado a ir con mucha frecuencia al baño y dejas de ir, es un síntoma. Cuando es todo lo contrario, es decir, que vas con poca frecuencia al baño y de repente empiezas a ir con mucha frecuencia, también. Es decir, el cambio del ritmo de deposiciones, el hinchazón de la tripa, de lo que llamamos la tripa, el tener muchos gases. Es decir, hay muchos síntomas, pero que son síntomas asociados también a otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer.
La pérdida, por ejemplo, Emilio, de peso y la anemia pueden ser también otros síntomas.
Sí, sí, naturalmente, porque la anemia además generalmente va relacionada con pérdidas de sangre.
Y desde que tiene uno cáncer y empieza a manifestarse los síntomas, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos meses?
En el momento que tiene unos síntomas tiene que ir al médico. Y el médico lo que tiene que hacerle, lo que le va a hacer sin duda alguna, el médico de familia, es hacerle una colonoscopia. Es lo que va a hacerle, o a lo mejor previo a ella, hacer una colonoscopia, le hace un test de sangre oculta neces. Ya teniendo esos síntomas, lo más normal es que le hagan pruebas diagnósticas en digestivo. Y eso se lo recomendará al médico de familia. Y el de digestivo ya va a ver por medio de una colonoscopia pues que ese señor tiene pólipos o que los pólipos y se les puede operar o son pólipos suficientemente desarrollados como para que haya que operarle, pero en hospital ya, que a lo mejor ya es un cáncer en estadio 2, en estadio 3 o en estadio 4. En estadio 4 ya sería una situación bastante grave. En ese nivel, que a lo mejor no ha tenido ningún otro síntoma o no se ha dado cuenta de ningún otro síntoma a lo largo de toda su vida, ese paciente solo tiene un 5% de probabilidades de sanarse.
Seguramente algún excusante se estará preguntando, conocemos qué es el cáncer colorrectal, los síntomas que tiene, cómo se puede prevenir, pero ¿tiene tratamiento?
Sí, sí, por supuesto que tiene tratamiento. Distintos tratamientos, pero el tratamiento más generalizado, como es normal, es la cirugía y posterior quimioterapia. Pero a veces es conveniente reducir primero el tumor con radioterapia y cuando ya está un poco más dominado, pues operar y posteriormente dar quimioterapia. Y a veces incluso radioterapia también después de la operación. Es decir, que sanar va a sanar el que tiene cáncer colorrectal. Lo que pasa es que cuanto más avanzada esté la enfermedad, más problemas va a tener para sanar.
Emilio, me gustaría que dieras un mensaje a esos enfermos de cáncer de colon y a sus familias.
Pues a sus familias el mensaje que les puedo dar es que ayuden al enfermo y que además ellos se den cuenta de que forman parte del grupo de riesgo también y que tengan cuidado con su propia vida. Y que piensen en lo que no hemos pensado muchos, que cuando nos dolía la tripa o teníamos algún tipo de molestia, pues decíamos, bueno, es que algo que me ha sentado mal, que tenemos médico de familia, tenemos una sanidad en España que es la envidia de muchas partes del mundo todavía, no sé lo que durará, pero todavía la tenemos, que la utilicen y que le cuenten al médico lo que les pasa para que el médico revise. Y además, sobre todo, si han tenido un familiar, que le diga al médico, es que tengo a mi padre o tengo a mi hermano o tengo a mi hijo que le ha pasado esto y le han diagnosticado esto. El médico probablemente le haga pruebas exhaustivas para ver que a ti no te pasa.
Si algún escuchante quiere ponerse en comunicación con la Asociación Europa Colon España, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una web, la www.europacolonespana.org.
Emilio Iglesias, presidente de la Asociación Europa Colon España, gracias por tu intervención en La Luna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por la labor que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, Emilio.
Vale, gracias. Igualmente.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano, y presenta Papala. La Unión Europea está dispuesta a negociar acuerdos de libre comercio con otras potencias internacionales. Sin embargo, establece disposiciones para impedir a cualquier precio que los inmigrantes accedan a su territorio. ¿No es así, Pap?
Lo cierto, Enrique, es triste contemplar a los que se dicen garante de esa soberanía abrir puertas a los expoliadores, al mismo tiempo que niegan a las personas migrantes hasta el reconocimiento de su dignidad. Se olvida que son sujetos de derechos y de deberes. También se olvida que son portadores de valores y que su falta de reconocimiento les empobrece y empobrece a la sociedad en la que desean convivir. Vienen cargados de razones y envueltos en el amparo que otorga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero son reducidos a ser nada. El 16 de marzo se presentó en Melilla, en el campus universitario, el libro Derechos Humanos y Justicia Universal en la frontera sur, del que es coordinador José Luis Villena, profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla. El profesor Villena ha asesorado procesos de evaluación curricular en diferentes universidades de Europa, África y América. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Profesor, ¿quiénes son los coautores de este libro?
Es una nómina de profesionales y de componentes de una gran valía de distintas universidades y distintos campos del conocimiento. Han participado el juez Baltasar Garzón, la catedrática de la Complutense Margarita Martínez Escamilla, el catedrático de la Universidad de Granada Sebastián Sánchez Fernández. También ha participado la Defensoría del Pueblo con las aportaciones que sobre Melilla ha realizado por parte de la oficina de Soledad Becerril. También han participado políticos como el exalcalde de Melilla Mustafa Berchán y el diputado en Cortes Gaspar Llamazares. También contamos con representación del mundo del periodismo, con Castellano de la Cadena SER y con el grupo Prisa, y de Jesús Blasco de Avellaneda, que es un periodista melillense, también el activista José Palazón. Como se puede ver, es un espectro bastante amplio de personas muy vinculadas al tema de los derechos humanos en la frontera sur y también el tema de la justicia universal, que pensamos que han contribuido a la generación de una obra redonda que aborda desde distintas ópticas la problemática que en este caso nos afecta, en el caso de Ceuta y Melilla, la frontera sur europea.
¿Quién edita este libro y cómo surgió la idea de elaborar este libro?
Pues lo edita la editorial Universidad de Granada a través del Centro de Iniciativa de Cooperación al Desarrollo, el CICODE. La Universidad de Granada, pues como toda institución de educación superior pública, pues se debe a la generación del conocimiento útil para la sociedad, todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios y la atención a las personas desplazadas por distintas causas, sean solicitantes de asilo o refugio, sean personas perseguidas o sean migrantes de índole económico, pues es una realidad social de mucha actualidad en los últimos años de nuestro país y es un poco obligación de los poderes públicos, de las administraciones públicas, como también lo es nuestra universidad, el poder trabajar este tipo de temas y generar conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad, que de alguna manera sirva para contrarrestar demasiado discurso que quizá desde el Ministerio del Interior y sobre todo de determinados medios de comunicación crean bastante confusión y ruido sobre la temática que afecta a la vida de muchas personas, tanto las que vienen a nuestras costas o a nuestras fronteras, como también las propias personas que habitamos este país.
Profesor, vamos a hablar sobre los diferentes capítulos de este libro. Uno de ellos es la área jurídica, escrita por Soledad Becerril, defensora del pueblo, y el juez Baltasar Garzón. ¿Cuál es el contenido de este capítulo, profesor?
Lo que se trabaja fundamentalmente es, por un lado, desde Soledad Becerril, la defensora del pueblo, todas las recomendaciones, todas las indicaciones que se han hecho con respecto a la frontera de Ceuta y Melilla, con un especial énfasis en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, en las condiciones en las cuales se alojan a este tipo de personas que vienen a nuestra frontera, especificando, por ejemplo, el hecho de que hay muchas personas solicitantes de asilo que no deberían estar en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes porque no son inmigrantes, y sin embargo la infraestructura en las dos ciudades autónomas españolas es bastante deficiente como para poderle dar el servicio que por estatus migratorio lo tienen. Y entonces los distintos señalamientos que se han hecho también a la escolarización de la infancia, a la atención educativa, sobre todo a los menores con los que cuentan también estos centros, y en definitiva un panorama de forma bastante contundente sobre lo que nuestro país debe y no debe hacer en materia de control de fronteras y procesos migratorios. Pues Garzón lo que planteó fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con la justicia universal y cómo el hecho de la inseguridad que se ha creado por la reforma que evita que España pueda perseguir delitos más allá de nuestra frontera provoca situaciones de persecución política, por ejemplo, o por motivo de orientación sexual o similar, que provoca que haya personas que tengan que salir de sus lugares. Y muestra cómo las decisiones que se toman, aparentemente sin relación con un hecho determinado, finalmente acaban afectando a la vida de muchas personas, y aunque sean otras latitudes.
En el segundo capítulo hace referencia al ámbito universitario, escrito por los catedráticos Sebastián Sánchez y Margarita Martínez. ¿De qué hablarán?
En el caso concreto de Margarita Martínez Camilla, pues habla de toda la jurisprudencia que hay en relación a las llamadas devoluciones en caliente. Pone de manifiesto, por medio de su proyecto Ius Migrantes, su equipo de investigación, cómo ni la ley anterior ni la ley Mordaza actual amparan, como se ha pretendido decir o como se ha dicho sistemáticamente por parte del gobierno central y por parte de algunos medios de comunicación, no ampara las devoluciones en caliente. El acto irregular que supone rebasar la frontera en un punto no habilitado necesita, para que esas personas pudieran ser, en este caso, devueltas al país vecino, necesitan una asistencia letrada, necesitan cumplir una serie de garantías que ni la anterior ley ni la presente lo cumplen. Y, por tanto, la manifiesta ilegalidad de las distintas actuaciones que se llevan en este sentido en la frontera de Ceuta y Melilla. Y en el caso del profesor Sánchez, pues él plantea cómo la cultura de paz, la educación para la cultura de paz, pues logra generar espacios de entendimiento entre los pueblos y entre las personas que se ven obligadas a producirse estos movimientos migratorios, o bien las personas que tienen que salir huyendo de su territorio, y cómo pueden ser tratados y cómo pueden ser aprovechados su potencial y sus ilusiones, su bagaje que traen a nuestro país, para generar sinergias interesantes con la población local y cómo la cultura de paz puede ayudar a ese proceso.
En el tercer capítulo se habla de medios de comunicación con Nicolás Castellano y el melillense Jesús Blasco de Avellaneda. ¿Qué se trata?
Nicolás Castellano es una persona, además de Premio Nacional de Derechos Humanos, es un profesional que está muy ligado al conocimiento, sobre todo del África subsahariana, de todas las calamidades que ha experimentado la zona y sigue experimentando, tanto de hambrunas como de guerra, como de comercio de personas y de recursos naturales, etcétera. Y marca un poco el panorama de tantos y tantos sitios olvidados que están afectando la realidad global y que, por tanto, también acaba afectando a, en este caso, a un país como el nuestro, pero sobre todo a las personas. Y en el caso de Jesús Blasco de Avellaneda, tiene varios premios de fotoperiodismo, sobre todo, una serie de instantáneas que de manera narrativa, insertas en el texto, van mostrando una cierta película estática de la realidad que viven tantas y tantas personas de origen subsahariano, sobre todo en relación con la valla de Melilla, cómo se producen escenas que pensábamos que ya en un país que se denomina desarrollado estarían superadas y que lamentablemente no es así. Él sirve de testigo para ese tipo de imágenes para que no se nos olviden y para que en la medida de nuestras posibilidades pues luchemos contra su repetición.
Profesor, en el cuarto ámbito se habla de política con el diputado Gaspar Llamazares y el exalcalde Mustafa Albert Chamin. ¿Cuál es el contenido? Quiero también en ese aspecto decir que hay muchas críticas que dicen que no se escucha a los responsables de las políticas migratorias españolas y europeas manifestar sus intereses por las causas que fuerzan o que justifican el fenómeno migratorio, y menos por la responsabilidad que ellos mismos pueden tener. ¿Cuál es su opinión?
En el caso de la participación de tanto de Gaspar como de Mustafa, pues quisimos unir una visión local desde Melilla y una visión más de ámbito nacional, y cómo los poderes públicos políticos tienen una responsabilidad que es bastante importante. En el caso de las causas de los fenómenos migratorios, sean por el motivo que sean, es más que evidente que no se abordan en ningún caso, ni se abordan tampoco de manera integral ni planificada. Las personas que se están desplazando desde hace años de Siria, nadie plantea, por ejemplo, el tema del comercio de armas, que es lo que realmente está provocando que se produzca este conflicto armado multidimensional, y el hecho del manejo de los recursos naturales de un país como Siria. Y en el caso concreto de las personas subsaharianas, de cómo se está abusando de los recursos naturales, cómo se está generando batallas, guerras, enconadas entre tribus para, insisto, el tema del comercio de armas, pues claro, es muy importante que ese tipo de mensajes llegue al Parlamento y que se aborden políticas de asuntos exteriores y políticas de cooperación internacional que realmente tengan el rango de llamarse tal, porque lo que tenemos ahora es más una pantomima de política de salón que realmente no afecta positivamente a los problemas que tienen todas estas personas, estos países, y que finalmente pues acaban teniendo la necesidad de emigrar por distintas causas.
Al final, en el quinto capítulo, profesor, se habla del tejido social con José Palazón. ¿Qué nos comunica?
José Palazón, que se encuentra, por cierto, recuperándose muy satisfactoriamente de un problema médico que tuvo, con lo cual todos nos congratulamos, pues plantea las posibilidades que desde el campo de acción cada persona, desde su individualidad, desde su modestia, puede plantear para intentar incidir positivamente en esta cuestión, que no se pueda dejar en manos de los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos, sino que cada persona podamos asumir nuestra parte de responsabilidad y sobre todo la parte de responsabilidad sobre la solución. Que siempre hay cosas que se pueden hacer, que se puede uno informar de las causas reales de toda esta problemática, de qué acciones concretas se pueden llevar a cabo, de qué entidades, asociaciones, organismos puedan estar trabajando sobre distintas zonas, tanto en España como en el exterior, para intentar paliar el sufrimiento de tantas personas, y que es cuestión de ponerse en marcha para revertir una situación que se considera indigna como especie humana y que desde luego hay mucho que se puede hacer.
En ese bloque de tejido social me gustaría también saber su opinión sobre las porteadoras de Ceuta y Melilla.
La situación es bastante terrible por el hecho de que nuevamente las mujeres son el eslabón más débil de la cadena social en demasiado espacio y tiempos, y las porteadoras tienen una situación terrible por la cual hay muchas personas que están ganando pingües beneficios a partir del sufrimiento de estas forzadas mujeres, que incluso pueden encontrar la muerte en la actividad del contrabando que se tolera por parte de las autoridades españolas y marroquíes, y que a cambio de una pequeña suma, de una limosna prácticamente, ven comprometido su día a día y su futuro con tal de poder sacar a su familia adelante. Es una realidad indignante, es una realidad triste. También se podría decir que es una realidad que demuestra el poder de las personas, en este caso de las mujeres, de intentar luchar incluso contra lo que podría ser inhumano para intentar salir adelante. Pero el problema de todo esto es que hay una administración pública, sobre todo la española, y también hay unos comerciantes que se están aprovechando del sufrimiento y unas condiciones de semiesclavitud en el siglo XXI.
Sabemos el contenido de este libro. Aparte de la presentación de ese libro, Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, ¿qué finalidad tenía este evento? Y también en el acto intervinieron diferentes personalidades como Ramiro García de Dios Ferrero, magistrado con funciones de control del centro de internamiento de Aluche. ¿Cuál fue su intervención?
Se ha abierto un ciclo de presentaciones de la obra en distintas universidades. Ya hay fechas cerradas, por ejemplo, en la Universidad Complutense. Hay otros requerimientos de la Universidad de Almería, de la Universidad de Valladolid, de León, etcétera. Y entonces la idea es un poco, igual que en Melilla, pues dar a conocer los posicionamientos que están inmersos en el libro, sobre todo lo que estamos comentando. El acto en Melilla, lógicamente, era paradigmático por el hecho de ser la ciudad que da origen a esa publicación, y en el caso concreto de la aportación del juez García de Dios, pues es bastante contundente, ¿no? Es de denuncia de las situaciones que se viven dentro del CIE de Aluche, y como, contrariamente a la política que parece que el nuevo ministro del Interior, Zoido, quiere estimular, pues él aboga directamente por el cierre de los CIE, puesto que son instituciones de absoluta privación de derechos básicos y en los cuales las personas migrantes viven peor que si estuvieran en una cárcel. Por lo tanto, un mensaje bastante inequívoco sobre el posicionamiento que el juez tiene sobre su propio trabajo, sobre los centros en los que ejerce de manera colaborativa, de manera coordinada, esas tareas de supervisión.
También participó Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. ¿En qué consistió su intervención?
Hizo también un análisis, como decía, de la ley Mordaza y cómo no ampara en ningún caso las llamadas devoluciones en caliente, y cómo un acto irregular, que es el que producen los migrantes, en este caso que saltan la valla, se convierte finalmente en un acto ilegal por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que devuelven de manera sumaria y sin respetar ningún tipo de procedimiento a estos migrantes a Marruecos, y cómo el hecho de que sea la Guardia Civil, es un instituto armado y no está regido del todo por una jurisprudencia también civil, pues le confiere un estatus determinado que está provocando que haya muchos guardias civiles que lamentablemente se vean obligados más o menos grado a cometer actos ilegales, con lo cual es una situación pues bastante grave la que se vive. Entonces estuvo un poco poniendo ejemplos sobre toda esta cuestión y fue la verdad una ponencia muy interesante en la que también participaron dentro del auditorio representantes tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, con lo que se produjo un debate bastante animado con las distintas posiciones que se plantearon.
Finalmente intervino Sebastián Sánchez Fernández, catedrático de Educación para la Cultura de Paz de la Universidad de Granada. ¿De qué habló?
Fundamentalmente puso de manifiesto la legislación actual en nuestro país y en todos los que nos consideramos naciones civilizadas, en el sentido de asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas, independientemente de su procedencia o estatus, sea o no migratorio, y de cómo dentro de las escuelas, desde el punto de vista o desde el perfil de la educación para la paz, se puede trabajar con estos niños y niñas que tienen derecho a la educación y que ya se encuentran en nuestras aulas, cómo poder desarrollar programas y acciones específicas que permitan una integración normalizada de estos niños y niñas mientras se regulariza su situación, en este caso como experto en educación.
Hablando otra vez del libro Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, si alguien escuchante está interesado, ¿dónde puede acceder a este libro?
El libro se encuentra en distribución gratuita a las principales bibliotecas universitarias de todo el país. Se puede decir que en cada ciudad media o grande española que tenga centro universitario va a haber una copia, y si no, por préstamo interbibliotecario también es posible acceder a él. Y por otro lado, en el caso de que se quiera adquirir, pues se puede contactar con la editorial de la Universidad de Granada, que es fácilmente accesible por internet, y ahí busca Derechos Humanos y Justicia Universal en la Frontera Sur, o mi nombre, José Luis Villena, y entonces va a poder tener el enlace para poderlo adquirir sin problema.
Para finalizar, profesor, ¿se está preparando otro evento de presentación del libro?
Sí, como comentaba anteriormente, el día 25 de mayo está ya cerrada la fecha en la Universidad Complutense de Madrid, y en breve pues se conocerán otras fechas de presentación en distintos centros universitarios del territorio. Y nuestra idea es intentar llevarlo a todas las universidades que nos lo soliciten, de forma que se pueda establecer un diálogo sereno, riguroso, sobre una temática que afecta a tantas y tantas personas y sobre la que es muy necesaria generar luz.
Muchísimas gracias, profesor José Luis Villena, profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla, por haber compartido con nosotros en el espacio Dohanem, el migrante, sus opiniones.
Un saludo y un abrazo, gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Dohanem, el migrante. Hasta la próxima quincena.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy estará presentada por Adelín Martínez y tiene una dedicación especial.
Enrique, el programa de hoy le dediquem a Jordi Ferrer, un company de Carrevolta que ens va deixar el 9 d'abril. Va ser un dels impulsors del col·lectiu Xara. En ocasions ens ve al cap el vers de T.S. Eliot que diu que l'abril pareix el mes més cruel i realment de veres ho és. Jordi era un gran professional de la fotografia i el documental. Ens ha llegat una crònica inesborrable del seu temps, de la ciutat de València i sobretot de la seva estimada Ciutat Vella i de les gens que cada dia s'uneixen i lluiten perquè aquest món siga més just i més solidari. Però a més, Jordi era tan meticulós, tan detallista en els seus treballs que els convertia en petites peces d'art. Sempre estava pendent de captar la llum més fidedigna, el plànol més definitori, o aquest gest i aquesta mirada que retrataven per si mateixa una persona. Ens quedaran les seues imatges, sí, i tanmateix en les nostres memòries ens quedarà gravada per sempre la seva calma, la seva generositat, el caràcter afectuós i tendre amb què ens acollia. Era ferm en les seues conviccions i alhora sempre estava disposat a dialogar, a consensuar, perquè sabia i li agradava treballar en equip i fer colla. Jordi millorava tot allò que l'envoltava i aquest és el llegat més important que ens deixa les persones que tingueren la sort de compartir una part de la seva vida. Company, bon viatge. Amics, estem en l'edició del 14 d'abril del Déu de Santa Teresa. El programa d'avui començarà amb la secció Veïnat de David Estal. A continuació, el company Toni Peruga entrevistarà els músics de Va de Bo. Després vindrà la secció Músiques del País Clandestí i acabarem amb la programació que conduirà Josep Martínez. Comencem el programa d'avui amb la secció Veïnat amb el company arquitecte David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, com estàs, Adelí?
Molt bé, com el 14 d'abril commemorarem el Dia de la República, avui ens has portat un plànol de València en l'època, en la Segona República, veritat?
Efectivament, com el nom fa la cosa que deia el fuster, pues anem a parlar un poc de política i carrers.
El canvi principal que hi ha en els carrers de la República amb els carrers que van haver posteriorment o fins i tot els que n'hi ha avui en dia, quin creus que seria?
El nom fou una cosa fonamental per a conquerir la ciutat. En la ciutat de València, per exemple, les grans avingudes canviaren de nom. El cas més clar és l'avinguda de l'Antiregne, que se diu ara, que abans era la del 14 d'abril. Però això afectava també als barris, com per exemple el Cabanyal. M'agrada molt el carrer de la Reina, que es diu ara, que abans durant la República s'anomenava carrer de la Llibertat. I el propi nom expressa molt clarament el que es desitjava en aquesta època.
I algun nom curiós que consideres que val la pena comentar?
Igual no tant de la República, però sí molt la comparació de després el carrer de Blasco Ibáñez, que era passeig al mar, a la mar, i si s'ha avinguda que arriba fins als poblats marítims des del centre de la ciutat. Fou després en la dictadura quan li tornaren a canviar el nom com a Passeig Triomfal. I fixa't que avui en dia continua sent un carrer que en la seva decisió urbanística de la ciutat és clau per a l'evolució de la pròpia ciutat.
Sabem que en la República es van canviar els noms per adaptar-los als temps, Després, en la dictadura, quin va ser el canvi principal que van haver en la nomenclatura?
Doncs exactament el mateix. Al final, per exemple, la plaça de l'Ajuntament, encara hi ha gent que l'anomena plaça del Caudillo, perquè durant molt de temps fou un referent del centre de la ciutat que s'anomenava Aixina. Aquesta pròpia plaça ha estat canviant de nom moltíssimes voltes, durant la democràcia i en la transició, fins i tot País Valencià. Això mostra una vegada més com el nom és una intencionalitat de transmetre la idea política i de conquerir el carrer.
I el que ha estat dels últims anys molt de moda ha sigut el tema de rebatejar carrers, de canviar carrers que tenien antecedents franquistes. Avui en dia queda algun exemple veritablement franquista que tu consideres que és un cas greu que s'ha de demanar un canvi de nom?
Avui en dia fins i tot n'hi ha casos de, per exemple, en carrers que són veïns que poden ser contradictoris ideològicament. Això pot afectar d'alguna manera a la gent que encara té memòria d'aquesta època. Per exemple, el grup Alboraya, que està a prop del Pont de Fusta, es diu Grup Generalísimo Franco. Encara popularment la gent d'aquest veïnat se coneix aixina.
Es van rebatejar noms de carrers en la dictadura i ha sobreviscut fins avui en dia algun nom que es va posar nom, valga la redundància, en la República, que hagi continuat fins avui en dia?
No, clarament, però sí que és molt interessant com els plànols que es feren en aquella època fets per cartògrafs de nivell, com per exemple el que es va fer durant els anys 30, del 29 al 44, és un plànol que fins i tot la dictadura l'agafa com a propi. Podem trobar petjades de, per exemple, toponímia republicana a la vegada que toponímia de la dictadura, i localitzats o a la vegada els refugis com aquells que estaven enderrocats pels bombardejos. O sigui, que el pas del temps en el plànol es nota a través d'estos noms i d'estos forats.
Fa uns anys, amb el 15M, la plaça de l'Ajuntament va intentar rebatejar com a plaça del 15 de maig. Avui en dia, jo penso que sí. Què opines tu? Es poden rebatejar, encara es poden canviar nom de carrers, avingudes, de places, o és algo fix el nom de la toponímia avui en dia?
Es poden canviar i, de fet, és una intenció que constantment tenen els polítics. Recorda també la nostra exalcaldessa volia que la plaça de l'Ajuntament tornara a canviar de nom i s'anomenara de Jaume I. Sempre amb aquesta idea un poc de marcar amb la història. Pense que també ara el que es tracta és de recuperar alguna memòria històrica de fets o de persones o de personatges en els noms dels carrers, però també de persones quotidianes. N'hi ha una pedania a València que la gent rebateja en si ells mateixos els carrers amb noms de les persones que habitaven ese barri. I això és molt interessant, que siguin noms propers al veïnat.
Ha sigut molt interessant el coneixement de la nomenclatura de les places i els carrers de València, com canvia això al llarg del temps segons la intencionalitat política. Molt bona vesprada, David.
Bona nit, salut i república.
Hem tingut amb nosaltres en la secció veïnat l'arquitecte i company del programa, David Estal. Passem ja a la segona secció del programa d'avui. Toni Peruga entrevista els músics de Va de Bo que presentaran un nou single. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Deli. Bona vesprada, amics i amigues. Tenim en nosaltres a dos membres del grup Va de Bo, a Dani Redó i a Víctor Ferrero, per a contar-nos un poc el seu grup i que ens presenten el nou single. Bona vesprada, Víctor.
Molt bona vesprada a tots i totes. I un plaer estar així en Radio Clara i gràcies per convidar-nos al vostre programa.
Bona vesprada, Dani.
Bona vesprada, què tal?
Conteu-nos en què consistís el nou single.
El nou single porta per nom El Corrent i vaig dir el dilluns passat. I estem molt contents, era una cançó que portàvem molt de temps treballant en ella i en el vídeo, i és una cançó que parla un poc de les contradiccions en les que caiguem, que tenim un discurs a lo millor que diu una cosa, però després a lo millor en els fets nostres del dia a dia fem una altra cosa, i de quan te n'adones, de lo mal que te sents i de com poder viure en això, tirar endavant i al final pues, canviar aquestes coses que no ens agraden, com poden ser el nostre estil de vida, de consumir, de cuidar el medi ambient, de relacionar-se avui en dia en les xarxes socials i tot això, que és una cosa per pensar-se-la.
El nou single anirà seguit de noves cançons?
Estem començant ja a treballar en un projecte d'un nou disc. Estem encara començant el procés, no tenim dates, però sí que estem ahí ja i és com un avançament del que ha de vindre després d'aquest nou disc que volem que estiga per al 2018, si no passa res.
I per a qui no vos conega, conteu-nos un poc on va sorgir Va de Bo.
Va sorgir a l'estiu del 2013, uns amics que s'ajunten i comencen a avisar a més amics i la família se va anar fent gran i gran. Vam començar a fer cançonetes, a donar concerts i vam anar creixent i fins al dia d'avui.
Sou tots d'ací, de la ciutat.
N'hi ha una majoria de València, o Rodalies, perquè n'hi ha gent també d'Aldaia i Picanya. I tenim un membre de Benigànim, que això se mos va un poc més, però el grup és de València, ens presentem com un grup de la ciutat de València, sí.
És un grup que podem veure que és quasi exclusivament en valencià, això per què?
Per un tema, jo crec que natural, per una banda, perquè la gent que canta en el grup és valenciano parlant, per tant, que cantara en un altre idioma seria forçar la personalitat de cadascú. Si a lo millor haguera entrat una altra persona en una altra llengua, doncs probablement cantaríem en un altre idioma, però no, cantem en valencià. És una decisió també pensada, només de manera natural, perquè pareix mentira, però avui en dia encara parlar en valencià i cantar en valencià, encara que no s'ho creguem l'any que estem, continua sent una decisió un poc política i tot. I bàsicament per això.
Podem dir que parlar o cantar en valencià posiciona ideològicament?
Tot en esta vida, vulguem o no, té una part política i una part de posicionament i, evidentment, aquesta part ideològica de voler cantar en valencià. Pel que estava comentant el meu company Dani, és veritat que pareix encara que s'estiga normalitzant molt i que siga una qüestió de que qualsevol llengua és respectada, encara jo moltes vegades em trobo en la pregunta i per què no canteu en castellà? Si és que així n'arribareu a més gent, el tindríeu més fàcil. I és un concepte que en veritat és molt fàcil de rebatre, que quan se l'expliques a la gent és tan senzill com dir per què hi ha grups que canten en anglès encara que pugueren cantar en un altre idioma? I és tan fàcil perquè tu tries i per això d'una banda l'aspecte ixe de per la naturalitat dels components del grup en un moment donat i per una altra banda perquè evidentment hem triat i volem cantar en valencià.
I com trobo el panorama de la música en valencià?
Bona pregunta, la veritat. Per una banda, jo crec que la majoria de grups estem lluitant un poquet per trencar en aquesta etiqueta de la música en valencià, perquè i dir que no és un gènere musical i és un tema que ens agrada puntualitzar. És una música que té un estil, en el nostre cas pot ser rock, ska, punk, reggae, mestissatge, i després, pel fet de cantar en valencià, sí que hi ha un panorama o una espècie de circuit que hi ha prou grups i cada vegada hi ha més, i de més qualitat i amb més recursos, i és un bon moment, la veritat. Sempre està ahí la llàstima de que molts grups van desapareixent i recentment pues, referents nostres com han sigut Obrint Pas o La Gossa Sorda o ara Espencat que ha anunciat un paró també indefinit, pues, és una llàstima perquè veus que costa de mantindre. Una vegada arriben ahí els grups, una vegada professionalitzen la seva situació, igualment és dur este circuit, no és fàcil compaginar-lo en el dia a dia i econòmicament no és molt sostenible. El panorama és bo, ha millorat molt, podem estar molt contents, la música que es canta en valencià arriba cada vegada a més gent, o almenys és la sensació que nosaltres tenim, però fins a quin punt, fins a on volem arribar, on s'anem a conformar?
El pas endavant és, ho veiem notari en el moment en què veiem molts grups valencianoparlants en festivals castellans a la resta de l'estat i jo crec que això és un símptoma, però queda molt, però no només en quant al nostre circuit, sinó en el que és la professió, la dedicació a la música, falten molts passos a donar per a lo que deia Víctor, per a que siga mitjanament sostenible, ja no t'estic dient guanyar molts diners, sinó no invertir tant d'esforç i tant de temps que te torne tan poc.
podem dir que la música en València gaudís d'una bona salut, però vosaltres què trobeu que podem fer per a dignificar la professió de música en València o d'un grup en València o d'un solista en València?
En valencià, i com deia abans, i del músic que és semiprofessional. Per a començar, ara que estem fent així les coses mitjanament bé o com ens exigeixen que ho fem, estem veient que no hi ha una figura jurídica que s'acople a la nostra situació. Has de tindre unes ganàncies molt importants com perquè després no te vinga una hisenda o una inspecció i te fas a pols. Jo crec que han hagut molts intents, però fa falta això, que se junten els músics, que sé que n'hi ha iniciatives, i quedar en coses en comú i fer algun tipus de pressió per tal de que en aquest aspecte pues, puguem canviar aquesta situació.
Jo crec que com tot en la vida hi ha treballs o hi ha aspectes de la vida que estan molt valorats o molt sobrevalorats, i la música i l'art en general encara ha de dignificar-se moltíssim perquè és una part molt important de la societat i que cal fer i que cal per part de tota la població de defensar-la i de dignificar-la i ser coherent, i ja que la gaudim, doncs recolzar a les bandes i als artistes.
Estem gaudint del grup Va de Bo, passem ara a sentir el nou single, El Corrent.
Difícil es borrar la imprenta que han deixat. Para empezar, estar viviendo a lo desgaste de esta sociedad, que segueix esta era de merda que s'ha imposat. Yo no sé qué pasa, pero ya no puedo pensar ni escapar ni somiar.
Hem tingut un xicotet exemple del tipus de música que feu. Vosaltres podríeu definir-la?
Abans Víctor ha anomenat molts estils, però jo crec que per acabar ràpid i per a no ofendre els amants de lo que és purament la música rock o la música ska o lo que siga, diguem que fem un mestissatge i acabem ràpid i prompte, i cadascú que es traga les seues conclusions, escoltant-nos.
Jo volia afegir que, a banda de ser un grup de mestissatge, nosaltres hem tractat de diferenciar-se tenint una essència més rockera. Per una altra banda, quan van conformar el grup i van pensar el que volien, vam decidir no incorporar una secció de bands, que estava molt associada al tipus de grup de mestissatge, i a canvi d'això, donar-li més protagonisme a la figura del DJ i dels teclats per a l'hora de fer les melodies, que són una part molt important també del nostre estil.
I com ha sigut l'acollida del vostre estil tan definit, que és l'estil Va de Bo, en el públic valencià?
Està tot inventat, tampoc estem tractant d'adaptar-ho a la nostra manera de fer i d'entendre la música. L'acollida, jo crec que en un primer moment, per a ser un grup que no existia, vam entrar en relativament força, ens vam fer a lo millor un xicotet nom, i encara estem en això, és picar pedra, i anem a poc, any a any, anem, jo crec que pujant un poquet més, i continuem en això.
Podem dir que esteu contents.
Sí, podem estar molt contents, la veritat, si mirarem enrere i pensem en l'any 2013 quan va néixer Va de Bo, probablement ningú de nosaltres pensava en aquest moment que anàvem a tindre la progressió que hem tingut i que anàvem a fer concerts tan interessants i a conèixer a tanta gent i passar-se-ho tan bé i disfrutar tant de la música.
Portem 2 anys de canvi polític després de tants anys de dreta espanyola governant el nostre país. Vosaltres heu notat un canvi a nivell cultural o a nivell de recolzament institucional?
És que d'on veníem, com has dit, el canvi òbviament s'havia de notar, perquè pitjor no podíem estar. Una cosa que hem notat molt, i jo crec que ho hem notat tots, que hem guanyat molts espais públics que teníem vetats. Ara se fan molts concerts a Vivers, que és un espai de tots, municipal, per exemple, o la plaça de l'Ajuntament s'utilitza per a fer aquest tipus de coses, que abans era impensable, i en això sí que hem donat un pas endavant, però encara queda molt, molt per fer, suposo.
I on podem descarregar la vostra música en cas de que es puga descarregar?
Tota la nostra música està en descàrrega gratuïta en la nostra web, vadebo.org, i a banda, pues, en YouTube estan totes les cançons, en Spotify també, que són plataformes gratuïtes on tot el món pot accedir.
I per acomiadar-nos, ens podeu contar quins són les properes actuacions o propers concerts que teniu?
Estarem el 21 d'abril commemorant el 25 d'abril al Musafes. Després, el 12 de maig, estem en Vila-real en les festes. El 10 de juny, en Xaló. 23 de juny, Llinars del Vallès. El 30 de juny estarem a la Fira de Juliol amb Charango, que és un concert el que tenim moltes ganes perquè és tocar així a la nostra ciutat. I després també tenim, per exemple, ja confirmat, el 8 de juliol a Muro, i el 21 de juliol al Marea Rock, el 5 d'agost al Ganxo Rock en Benigànim i el 12 d'agost a Banyoles. I alguna coseta ja per ahí més que se m'escapa segur o que no podem dir encara.
Hem tingut en nosaltres a Dani Redó i a Víctor Ferreró, membre del grup Badebo. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies i una abraçada molt gran a tota la gent que s'està escoltant i fins la propera. Badebo.
A músiques del País Clandestí, tornem a la Marina, que reivindica periòdicament com un autèntic divers sonor sense distinció dels gèneres. Així, a finals de l'any passat ens arriba un nou projecte. Gin Lemons, Quinter de Pedreguer, que ha editat el seu primer treball, i Reflexions, gravat a Sonkei Studios del Verger, baix la producció de Joel Gilabert de Meteor. El títol del disc pretén induir a viure el moment, a reflexionar com una filosofia de vida, partint d'una estètica i melodies pop que ens porten a deixar de pensar per després abraçar sonoritats marcades per l'ús de sintetitzadors i guitarres enèrgiques. Les lletres es parlen tant de les situacions del dia a dia com de les experiències pròpies personals dels membres del grup, però des d'una visió sempre optimista. Escoltem Amb el cap a la lluna, que va ser el single i videoclip avançament del disc.
En el bon sentit manem molt ben encaminats. Sempre te'n vols anar i m'arribes. Jo hem dit el rat més, si és a passejar. A tu t'agrada parlar, jo et miré. En un sol temps i som tan diferents com un eclipsi solar en l'origen. Sempre estàs buscant més per a no s'ajustar. Jo no tinc castells venats.
I ara, per a saber el que passarà a Carrevolta les tres properes setmanes, Josep Martínez ens portarà la programació. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Deli. Passé a comentar-vos la programació de Carrevolta per al que queda de mes. En primer lloc, dir-vos que continuen dues exposicions, Poesia en colors, obres de Martí Rom, que recullen els seus últims treballs d'obra gràfica, tècnica glissé, numerada i signada. Estaran a la sala d'exposició fins al dilluns 19. I també continua Fauna en paper, obres de Laura Di Mazio, en paper de mitja tinta, aquarela i acrílics. Una sèrie d'il·lustracions en els que els animals tenen tot el protagonisme. La podeu veure a la cafeteria també fins al dilluns 19. I a partir del divendres 21 comencem a dues exposicions. Per una banda, a la sala de dalt, a la sala d'exposicions, Mercats del Món, fotografies de Ximo Pons, que ofereixen una mirada curiosa als mercats de diversos continents com a espai de relació personal. I per altra banda, a la cafeteria, paisatges en blanc i negre, fotografies de Paz Graiño, on el motiu principal són els camps, els jardins, els parcs i els arbres, que parlen de manera especial. I passem ja al divendres 28, tenim un grapat d'activitats. En primer lloc, a les 7:30, un debat al voltant de l'activisme feminista i LGTBIQ interseccional, amb la presència de diversos activistes especialitzats en drets humans, minories, interseccionalitats, i la participació de Demetrio Gómez, un acte organitzat per joves d'Esquerra Unida de València. també el mateix divendres, com estem dient, a les 8:30, farem una visita a l'Observatori Astronòmic de Burjassot. És una sessió nocturna de portes obertes a l'Observatori. El preu són 5 euros per persona. Recordeu que vos podeu inscriure fins al mateix dia 20 i que hi ha places limitades. Podeu accedir fins a 20 persones a la visita. El divendres, però així a la casa, a les 22, Voces del Extremo arriba a València i en este cas sota el lema Poesia i Escolta, amb la participació de diversos col·lectius i dels autors organitzadors de Car Revolta i de Ciutat Vella Batega. I ja per finalitzar, com és habitual, els últims divendres de mes, en este cas el divendres 28, a les 11... La Budelleria, servei públic. Ja sabeu, conferències magistrals, xerrades, grups de debat amb Álvaro Carpi, Domingo Chinchilla i Eva Domingo, entre altres. I finalment, ja per acabar, recordar-vos que el dilluns 1 de maig anirem tots junts a la manifestació del Dia del Treball i a continuació tindrà lloc a Car Revolta el tradicional dinar. Enguany a Car Revolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per Car Revolta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Fins així el programa d'avui de l'edició del Lau de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat. I una altra volta, en memòria de Jordi Ferrer, volem deixar unes paraules. Que ha viscut amb alegria la vida, mai se n'anirà del tot.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, amb cor en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong,
senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Estamos finalizando la edición de esta tarde de La Luna Salía Tiempo Radio y lo vamos a hacer, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha elegido el poema titulado Cuando llegan las abejas, del que es autora Begoña Castejón. Escuchemos.
En la edición de hoy destacamos a la poetisa almeriense, nacida en 1976, Begoña Callejón. Tiene 3 libros de poemas publicados, Suicidio de libélulas, Extraña claridad y Caperucita en sangre. Su poesía desmenuza los límites entre la cordura y la locura, con una poética cercana a Panero. Las durezas de sus versos se contraponen abiertamente con la fragilidad de lo que expresa. Begoña Callejón intenta buscarse a sí misma a través de la escritura. Para esta autora, la mayoría de la poesía nace del inconsciente y propicia la entrada en un lado oscuro que ofrece una gama muy amplia de posibilidades creativas. Para esta poetisa, escribir es dar un salto al vacío, una experiencia en la que nos desnudamos para hacernos libres. Begoña Callejón es licenciada en psicología, poeta y narradora. Hoy hemos elegido de esta autora el poema titulado Cuando llegan las abejas. Sin mi piel y sin mis muslos, no es culpa mía. Una fotografía se adhiere a la cola de los genios. Acompaño a las mujeres para que abracen sus rodillas. La soledad transforma todas las voces, no es culpa mía. La rapaz me ha enseñado que la verdad no es la verdad. La realidad palidece en mis hombros. Las llamas de las pesadillas mueren en mi lengua. Un rosal agoniza bajo la grava y las ampollas del delirio bajo la cama. La voz del odio es lenta, el sufrimiento veloz, un billete de tren en la blusa. Y me he vuelto carmesí, de vergüenza, de dolor, de placer. Tengo miedo de moverme. En la cama se detienen las moscas. Tiembla el suelo, mis manos. El reloj apenas respira. Y así, tu corazón es el peligro de vivir de nuevo, como la voz de un niño perdido, como una plantación de tabaco. Te arrojaste a la orgía del atardecer. Versos ateridos, papel húmedo, dedos de espejo. Te pasaste por los barrios malsanos, tu cuello roto. Bebo la sangre de tu boca, sin excusa, sin ardor, me tragaré los sueños coagulados.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? ¿Cuatro años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música? Como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.